Bueno, bendito el nombre del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo número 57. Y vamos a leer del verso 57 en adelante. Vi una reacción en la vigilia que me llamó la atención. Y es que en la vigilia que tuvimos, hubieron varios predicadores. Uno de los predicadores dijo, bueno, si ustedes no obedecen a Dios, Lucas 9:57. Si ustedes no obedecen a Dios, pues no esperen que les vaya bien este año. Y algunos hermanos dijeron amén, amén, amén. Pero la gran mayoría, hermanos, se quedó así como diciendo, bueno, esta persona como que es ave de mal agüero, ¿verdad? Y de repente otro pastor dijo, bueno, señores, este año que viene va a estar de bendición. Las promesas de Dios se van a cumplir. La gente, amén, gloria a Dios. Y yo que estaba sentado ahí, dije yo, ¿cómo son la reacción de las personas, verdad? ¿Cómo la gente reacciona cuando se habla de obediencia, cuando se habla de pagar un precio? Como que el ánimo decae, como que eso no anima a nadie, ¿verdad? Pero cuando la gente se le dice que va a ser un buen año, que va a ser un tremendo año, entonces la gente se alegra de escuchar eso. Y puedo ver que en nuestro corazón queremos que nos vaya bien, pero también veo que en nuestro corazón no queremos mayor compromiso para que nos vaya bien. Amén. Entonces, esta tarde yo quiero hablarles de los obstáculos para tener un feliz año nuevo. Quiero hablarle de algunas cosas que tenemos que superar si realmente queremos que este año nos vaya muy bien. Y voy a hablar en Lucas capítulo 9, verso 57, donde el Señor, digámoslo así, confronta o enfrenta a tres personas que querían seguirlo a él. Así que Lucas capítulo 9, verso 57, ¿están listos? Ok, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, y este es el versículo para mí importante, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Señor, te damos gracias porque has traído un mensaje, Señor, de manera particular para nosotros como iglesia. Gracias por acordarte de nosotros y darnos una instrucción clara para este nuevo año. Gracias, Padre, porque tú has preparado todas las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad antes que te las pidamos. Yo te pido que me use como un instrumento, que pongas claridad en mi mente, en mi corazón y que pongas guarda en mi boca, Señor, para solo hablar aquellas palabras que sean buenas, que sean necesarias para la edificación de los que hoy estamos aquí con tremendas expectativas para este nuevo año. Que tú puedas hablarnos claramente a través de tu palabra y de tu espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, aunque no se lo diga, yo sé que ya va para abajo. Le decía que cuando estaba ahí sentado en la vigilia, pude ver dos reacciones y a mí eso me parece bien interesante. Fíjate, hermano, que uno aprende mucho cuando está sentado. Cuando yo estoy sentado y otro predica, me gusta porque veo lo que dice, cómo lo dice, veo sus reacciones. Yo veo cuando ya se desconectaron, veo cuando se conectan, veo cuando les está calando lo que le están diciendo. Y en la vigilia estaba sentado y estaba observando, viendo cómo cuando uno de los predicadores hablaba de la obediencia, hablaba de obedecer a Dios, de temer a Dios, y que eso era necesario para que este nuevo año no fuera mejor. Yo veía pocos amenes, la verdad. Miraba a la gente así como que no muy convencida, como que es algo antisonante, que no nos agrada, que ay, otra vez con la obediencia, otra vez con el temer a Dios. Pero también vi que otro predicador dijo que iba a ser un buen año, que iba a ser un año de bendición, y eso despertó a la gente, y la gente estaba muy contenta de escuchar esas palabras. Y de verdad, hermano, que aquí no le gusta que le digan que le va a ir bien. Yo creo que todo eso nos agrada a todos. Por eso yo quiero titular el mensaje de esta noche: los obstáculos para tener un feliz año nuevo. Y tenemos de ser honestos. Y es que muchas personas siguen a Jesús por los beneficios de Jesús y no porque quieren a Jesús. Es decir, muchas personas están en las iglesias, por decirlo de una manera, están por los beneficios, porque quiero que me vaya bien, yo quiero que mi hijo estudie, yo quiero prosperar, que mi negocio no me lo asalten, no me quiero enfermar, no quiero tener un accidente, yo quiero siempre tener comida, yo quiero que todo me vaya bien, yo quiero un carrito, quiero una casita, quiero un empleo, un aumento, un viaje. Y tenemos que ser honestos, que hay un grupo de personas que están siguiendo a Jesús por un beneficio. Y déjenme decirles que eso no es nada nuevo, porque el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, después de que Jesús le da de comer a un montón de gente, que fue algo maravilloso, ¿verdad? Que le den de comer a todos. Por eso cuando en las iglesias hay comida, hermano, llega hasta el que nunca ha llegado. Porque la comida jala gente. Sí, los regalos navideños jalan niños, eso es normal. Ahora, en un momento Jesús le dice a esa gente que lo andaba siguiendo por la comida, y dice: mire, ustedes me siguen porque les di de comer. Ustedes no están aquí porque ustedes quieren arrepentirse. No están buscando perdón de pecado, no están buscando salvación. Ustedes están buscando que yo les di de comer. Y le quiero decir algo, dijo el Señor, que si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces la gente, al escuchar que Jesús decía que comer la carne, bueno, es como que le digo ahorita: hermano, el que no me coma y el que no beba mi sangre no va a ir al cielo. ¿Qué pensarían ustedes de un discurso como ese? Qué raro está eso, está loco el pastor, vea. Entonces dice la Biblia que la gente le dijo: dura es esta palabra. Y la palabra dura es difícil de aceptar eso. Porque a veces Jesús nos va a decir cosas que son difíciles de aceptar. Entonces, pero otra cosa que me llamó la atención es que nadie se interesó en preguntarle a Jesús a qué se refería con eso. Porque cuando Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar, una parte cayó junto al camino, otra parte entre piedras, otra parte entre espinos, otra en buena tierra, los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué significa esto? Cuando hay alguien que está interesado en Dios y hay una palabra dura, en vez de rechazarla, la gente se interesa en conocer más de eso que está diciendo el Señor. Pero esta gente de Juan 6 solo estaba por la comida, así que qué difícil lo que el pastor dice, qué cuadrado ese pastor llamado Jesús. No, hombre, es demasiado exigente. Dice que hay que comerlo a él. Dice que hay que beber su sangre. Y dice la Biblia que a partir de ese día, muchos dejaron de seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús era algo difícil, en el sentido que Jesús pedía cosas que eran difíciles de aceptar. Como cuando Jesús dijo: coman mi carne y beban mi sangre. Así que la Biblia nos enseña que a partir de ese momento, muchas personas dejaron de seguir a Jesús. Ahora, ¿por qué lo dejaron de seguir? Bueno, porque eran personas que estaban siguiendo a Jesús de manera superficial. Cuando ellos ya no obtuvieron lo que buscaban, dejaron de seguir a Jesús. Ahora, esa es como una parte de la historia. Sin embargo, hubo gente que siguió a Jesús de manera instantánea. Si bien es cierto, estas personas lo dejaron de seguir, pero yo quiero recordarle que cuando Jesús, por ejemplo, le dijo a Mateo, que estaba recogiendo tributo, es decir, estaba cobrando impuestos, era del Ministerio de Hacienda, le dijo: ven y sígueme. Bueno, si yo le digo a usted: hermano, venga y sígueme, bueno, lo más seguro es que cuando usted se acerque a ese pastor: ¿y para dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y a qué hora vamos a regresar? Pero Jesús dijo, ven y sígueme. Y los discípulos, sin preguntar nada, siguieron al Señor. Dice la Biblia, y al instante dejaron sus redes y lo... No preguntaron nada, no pusieron condiciones. A ver, Jesús, ¿a qué hora vamos a venir? A ver, ¿y vas a llevar panes? ¿Hay pesas? ¿Me van a dar transporte después de la vigilia? ¿Van a dar regalos el 24? A ver, ¿cómo está la cosa? Explícame bien, yo no puedo ir tú solo. Jesús dijo, hey, ven y sígueme. Y se le dijo, al instante lo siguieron. Ahí está la otra clase de personas, la que no pone condiciones, la que no pone obstáculos para seguir a Jesús, gente que está de verdad queriendo seguir a Jesús. Y yo creo que esta noche o esta tarde hay dos de esas dos clases de personas. ¿Están aquí, hermanos? ¿Voy bien? ¿Pasa algo con el sonido? ¿Todo está bien? Ok. Sí, porque siento que no oyen. O sea, aquí hay de los dos grupos y no podemos engañarnos. No, aquí solo están los verdaderos. Aquí hay de los dos. Y por lo que veo, la mayoría es de los panes y los peces. No, yo no sé eso. Pero hay gente que cuando ya no hay beneficio, ya no siguen a Jesús. Y hay gente que no le importa. Hay gente, hermano, que Jesús con todo su corazón. Y quiero decirles, para los que no están muy claros con esto de seguir a Jesús, quiero decirle que la palabra ven y sígueme, escuche esto, la palabra ven y sígueme no es una decisión de levantar la mano. Cuando Jesús decía vengan y síganme, no estaba diciendo levanta la mano y recíbeme, no, estaba diciendo yo quiero que me sigas todos los días de tu vida. Lo que Jesús estaba buscando en las personas no era, hermanos, un momento emocional. Lo que Jesús buscaba en las personas no era que estuvieran en crisis. Para decir, estás en crisis, te estás muriendo. Ah, pues recibí a Jesús. No. Jesús quería que la gente pensara bien lo que estaba haciendo. Por eso hay un pasaje que dice que si alguien va a construir una ciudad, primero debe pensar bien. No sea que no termine la construcción y la gente se burle de esa persona. Jesús no buscaba a las personas, hermanos, en un momento de tribulación. Fíjense que una vez yo prediqué un sermón del buen samaritano aquí en la iglesia. Y después de predicar el sermón del buen samaritano, me encontré un cipote ahí por la comunidad Iberia. Ahí en la bajadita, llegando a la Independencia. Y yo pasé en el carro y vi que tenía un gran hoyo aquí en el estómago. Y una bicicleta ahí tirada y el bicho ahí tirado. Y usted sabe que para la época anterior a esta... Bueno, usted vio una persona tirada con un gran hoyo. ¿Qué pensaba usted? Que le había metido un balazo, que lo quisieron matar. Y yo me parqué adelante, hermano, con el carro. Y mi esposa, y como acaba de predicar el buen samaritano, digo, y el buen samaritano se bajó, dejó su caballo, lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón. Dice, esta es mi oportunidad de practicar el sermón. Digo, mira, amigo, ¿cómo estás? Ay, ay, ¿y qué pasó? Es que esta bicicleta no tiene frenos. Me dice, ¿y qué pasó? Yo le metí el pie, me dio el timón, se me dio vuelta y me lo metí aquí. Me dice. Y yo le vi el hoyo, hermano. Y no voy a escribir el hoyo porque da no sé qué, pero la grasita, porque después de este cuerito hay una capa blanca de pura grasa. Y después está otra capa y después está la sangre. Y le di gran hoyo, le digo, mira. Y él dice, ay, mira, recibí a Jesús. Decí conmigo, Señor Jesús, ay, a mí me duele, yo no puedo decir nada. No, pero recibilo, este es tu momento. Vos no sabes si te vas a morir. No, ay, que me duele, no puedo decir nada, me duele. Y yo, ay, no voy a insistir porque le duele. Al rato llega el policía, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, ¿a dónde vivís? Ta. Dio toda la dirección al muchacho, no le dolía nada, hermano. Llegó el policía, ha dicho, sí, fíjate que me la bicicleta me di vuelta y yo me llamo fulano de tal, y mamá se llama fulano de tal, y vivo aquí en la Independencia, en la calle tal, en la casa tal. Y yo dije, si se acaba de estar muriendo, que no podía hablar. Porque nos han enseñado, cuando alguien esté muriéndose, llévele a Cristo, porque es el momento. ¡No! Hay gente que se está muriendo y no quiere recibir a Cristo. Jesús nunca agarró a alguien que estaba muriendo para que lo recibiera. Jesús dijo, si alguien va a construir una ciudad, piénselo bien. Dice, Jesús quería que la gente supiera bien de qué se trataba seguirlo. Amén. Porque el Señor dijo que debemos ser muy cuidadosos. Voy a leer este pasaje. No es el texto que vamos a estudiar, pero es como una introducción. Acá es la introducción, es como un sermón, vea. Pero no, es la introducción. Dice, Lucas 14, que está ahí cerca, pero no lo busqué, yo se lo leo con mucho cariño. Verso 28 dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, que queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que la vean se comiencen a burlar de él. Y no se ha fijado que hay construcciones a la mitad que uno encuentra en la calle. Ahí están las grandes varillas, y ahí por ahí las grandes varillas ahí peladas, ¿no? Y uno dice, qué raro, ¿va? Que quizás se le acabó la plata. Que, o hay construcciones que están las cuatro paredes sin techo, y pasan por años sin techo la casita. Y uno es bien metido, va. Uno es bien metido. Y dice, hey, no le han puesto las ventanas. 2 semanas y no le han puesto las ventanas. ¿Y usted qué le interesa si no es su casa? Pero uno se fija o no se fija. Y uno dice, pucha, ¿cómo que es la catedral, va? Que nunca la terminan. Porque en la colonia siempre hay alguien que se pone a construir en la colonia, va. Y todos los vecinos le echamos el rollo. Y sabe, hermano, que seguir a Jesús no es cuando la música, como que Nintendo, va, pero ponemos una música de fondo. A veces hasta apagamos las luces. El Señor te está llamando. Ven a Él, ven a Él. Porque queremos tocar las emociones. Y Jesús, no, Jesús dice, si ustedes van a venir a mí, piénsenlo bien. Piensen bien si ustedes quieren de verdad seguirme. Piensen bien si lo que están buscando es el perdón de pecados o solo los panes y los peces. Piénsenlo bien. No sea que empiecen y no terminen y la gente se burle de ustedes porque no pensaron bien su decisión. ¿Cuánta gente hemos visto en las iglesias que no está en la iglesia, hermanos? Amén. Jesús también puso otro ejemplo donde dice, ¿o qué rey? Este es otro ejemplo. Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 que vienen contra él, con 20,000. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es decir, si alguien ve que le van a dar duro, mejor pida perdón. Yo me acuerdo que yo estaba más joven. No más, cuando estaba joven. Me peleé con un cipote. El cipote era más o menos algo cholo hueso, ¿verdad? Algo fornidito, y yo era un gran opuesto porque yo estaba aprendiendo karate. Yo practiqué en mi juventud full contact, es decir, boxeo patada. Así que no me andan molestando, hermano, que aún me acuerdo de la redonda, me acuerdo de spin back, me acuerdo de... ¡Ah! Y me le paré al chamaco, ¿eh? Y el chamaco también, y en la primera patada que me soltó, el muchacho tenía unas botas Rino de cubo, y la primera, aquí me ¡pum! Hermano, yo sentí que el mundo se venía encima. Y no lloré por macho. Como cuando usted se tropieza con el garrafón del agua cristal en la mañana y los dos dedos le quedan ahí. Sentí un dolor. Mano, si yo esperando que quién se va a meter. Desapártenlo. Nadie se metía. Un dolor. Dice, yo no aguanto. Si yo me tengo otra patada, no sé qué voy a hacer. No aguanto. Hasta alguien le dijo, ¡ay, ay, cálmese! Sí, calmémonos. Porque si usted ve que le van a reventar la cara, si usted mire que el otro se lo va a reventar, mejor pida paz. No, me estoy bromeando, calmate, una confusión, mi brother. Soy hermano. Y Jesús dice, si ustedes van a seguirme, piénselo bien, porque esto es una guerra. Esto es una batalla. Si no están dispuestos a pelear, mejor no se metan en esto. Y esta noche tenemos en el pasaje que vamos a estudiar esta noche, hay tres candidatos que querían seguir a Jesús y nos muestran los tres obstáculos para tener un feliz año nuevo. Vamos a conocer el primer candidato y el primer obstáculo. ¿Están listos? Ok, vamos a ver el verso 57 y 58. Vamos a ver rápidamente, no se preocupen. Aunque está viendo hoy una cosa de Facebook que decía, cuando el pastor dice, en 5 minutos termino, los nuevos dicen amén. Y los antiguos se ponen a reír porque ya saben que el pastor no termina en 5 minutos. Así que cuando yo digo rápidamente, los nuevos dicen, ya va a terminar, rápidamente, ya va a terminar. Y los antiguos dicen, aquí que termine. Pero bueno, rápidamente, vamos a ver los tres candidatos. Vamos a ver versos 57 y 58. ¿Están listos? Yendo ellos, Jesús con los discípulos, uno le dijo en el camino, a ver, ¿qué le dijo el primero? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, o le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene. Vamos a ver este primer candidato. Aquí está la actitud de muchos de nosotros. Cuando decimos, Señor, te seguiré a donde sea, Señor, por ti estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Mire, yo veo en esta persona mucha disposición. ¿La puede ver usted también ahí? Que alguien le diga a usted, lo voy a seguir donde sea. Eso es una gran disposición, ¿o no? Yo veo que está entusiasmado. Y estudiando el pasaje paralelo que es el de Mateo, me doy cuenta que este primer candidato era un escriba. Era alguien que escribía o transcribía o copiaba la ley. Y él vio que Jesús hacía milagros, él vio que Jesús daba enseñanzas maravillosas, él vio que Jesús era un tremendo prospecto en ese momento histórico. Él dijo, wow, yo tengo que estar con este hombre. Mira este hombre cómo predica, mira este hombre cómo hace milagros. No, wow, yo tengo que estar con él. Así que Jesús, yo voy a ir donde quiera que vayas. Y en la vida cristiana vamos a encontrar mucha gente así. Emocionada, entusiasmada. Diciendo, wow. La gente nueva se entusiasma conmigo a veces. ¡Wow! ¡Qué pastor tenemos! ¡Wow! ¡He encontrado una iglesia! ¡Qué pastorazo! Y me traen frutas, me traen pan dulce, me traen una ofrendita. Pero los antiguos, hermano. Lo mismo dijo en la mañana. Sí, porque los nuevos están, pastor, como Dios lo usa, pastor, usted es un gran hombre, pastor. Y con esa, ay, te aguanta este tipo. ¿Sabe? Muchas personas están entusiasmadas con la iglesia. Pero veamos qué responde Jesús a esta persona. ¿Qué le dice Jesús? A ver, las zorras. Ah, por cierto, las zorras, no es lo que usted piensa. Las zorras eran animales comunes en el tiempo bíblico. Eran como los chuchos, vaya, ahora, vaya. Como las ardillas, vaya. Las zorras, ¿qué dijo Jesús? Tienen guaridas y las aves de los cielos, ¿qué tienen? Tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. Ahora, primero, aquí hay una cosa importante, hermanos. ¿Por qué Jesús le responde eso? Le voy a decir por qué responde eso. Porque Jesús conoce los secretos del corazón del hombre. Y Jesús sabía que este hombre lo que quería era comodidad, posición, prestigio, bendiciones, un año próspero. Y Jesús le dice, yo tengo menos comodidades que los animales que Dios ha creado. Porque aún las zorras tienen nidos. No, no nidos, pero las zorras tienen guaridas. Una gran zorra en un nido ahí. Es que ustedes me ponen nervioso, hermano, con esas caras. Anímenme a predicar lo que están haciendo. A ver, volvamos. Las zorras tienen guaridas. Y las aves de los cielos. Pero dice Jesús, hasta los animales silvestres tienen mayor comodidad que yo. Y saben, no, muchas personas lo que están buscando en la iglesia es comodidad. Amén. Ellos quieren estar bien. Queremos estar mejor que antes. Queremos ya una vida más fácil. Queremos, hermano, queremos prosperidad. Queremos un carro, queremos una casa, estar bien vestido, bien comido. Yo quiero estar con el hombre porque el hombre hace milagros, porque el hombre predica bien. Y Jesús dijo, quiero decirte que mi vida ni siquiera tiene la comodidad que tienen los animales. Porque justamente Jesucristo siempre lo echaban de algún lugar porque no les caía bien a todas las personas. Y sabemos, este hombre ya no dijo nada después de eso. Mucha gente quiere iglesia hasta que el pastor se mete en la vida de ellos. Todo va bien, aquí todos me quieren, hasta que yo les incomodo con algo que no están haciendo bien. A mí todos me aman hasta que yo me meto en lo que usted dice que no tengo que meterme. Pero si usted está aquí, es para que yo lo pastoree y no es un simple visitante. Si usted está aquí, es porque usted ha decidido seguir la instrucción que en esta iglesia se da. Así que yo le veo un perfil de WhatsApp todo raro. Y le dice, hermana, quita esa mujer chulona que está bailando, por favor. Si más tarde veo un video que usted está bailando, hermana, por favor, arrepiéntase. ¡Qué metido! Bueno, si usted lo que busca es comodidad, está buscando en el lugar incorrecto. Porque las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Es lo que dice la palabra de Dios. Esto no va a ser cómodo. Todo el mundo quiere estar bien. Pero no nos gusta cuando alguien nos incomoda por el pecado que estamos cometiendo. Porque si usted no está buscando arrepentimiento ni perdón de pecados, este lugar va a ser muy incómodo. Porque no le va a caer bien a todo el mundo. Porque Dios nos ha mandado a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que uno de los obstáculos para un feliz año nuevo es la comodidad. Todos queremos bendiciones, pero no queremos obedecer la palabra de Dios. ¿Pasa eso? Si todos queremos bendición, ¡ay, que me bendiga! ¿Y la obediencia? ¿Y el sacrificio? ¿Y la negación? ¿Y la entrega? Jesús dijo, si me vas a seguir, yo no tengo ni siquiera dónde dormir bien. El problema de este hombre realmente era que no quería negarse a sí mismo. Bueno, uno quiere más de Dios, pero no le queremos entregar más a Dios. Todos queremos más de Dios, pero no queremos dar nada. Es que estoy cansada, es que no tengo tiempo, es que mucho exigen, que hay que dar una colaboración, que hay que comprar un uniforme, que hay que venir media hora antes, que hay que ganar más. Ay, eso a mí no me gusta. Bueno, hermano, este es el llamado que Jesús nos hace. La Biblia dice, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígueme. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, Un primer obstáculo para un feliz año nuevo es la comodidad. ¿Usted quiere un feliz año nuevo? Tiene que vencer la comodidad. Seguir a Jesús requiere sacrificios. ¿Sabe? Todos queremos los beneficios de Jesús, pero muy pocos quieren sacrificarse por Jesús. ¿Voy bien con eso? Vamos bien. ¿Cuántos quieren tener un feliz año nuevo? ¿Cuál es el primer obstáculo a vencer? Ojo que esta iglesia es fabulosa, hermano. Todos van a pasar hoy. Pero van a pasar a su casa a cenar. ¿Usted de verdad quiere un año nuevo? ¿Un feliz año nuevo? Primer obstáculo, la comodidad. Como dijo el pastor Lisandro, mucha gente, es que este Lisandro es único, dice, mucha gente en la hamaca, dice. Y usted sabe por qué le hace así, dice. Porque siempre hay una pita para jalarse la maca. La gente anda buscando empleo queriendo no encontrar. La gente quiere andar buscando. Es que yo quiero uno que gane unos 3,000 pesos de gerente. Ay, hermano, con esa actitud no creo que ni le va a arrendar o le van a dar. O sea, todos queremos los beneficios de Jesús, pero no los sacrificios. Yo les recuerdo, hermanos, que la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Y la Biblia dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Así que tenemos ahí la comodidad. Vamos a la siguiente. Vamos a ver, por favor, el verso 59. Esto se pone interesante. Verso 59. A ver qué dice el verso 59. Dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Jesús le dijo, ok, verso 59, deja que entierre a mi padre. Verso 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el que, hermanos. Ok. Alguien dirá, uy, mira qué malo Jesús. Po. Él no dejó ni que enterraran al hombre. No, hombre, eso es demasiado. Yo, pero esos pastores son extremos. Espere que le explique. Cálmese. El papá no se estaba muriendo. Porque en el tiempo judío, el mismo día que se morían, ese mismo día lo enterraban. Cuando a Jesús lo bajaron de la cruz, no lo velaron 3 días, hermano. A ver. Cuando Jesús murió en la cruz, no lo ve. Vamos a velar a Jesús 3 días. No, el mismo día lo enterraron. Amén. Si hacemos un análisis de la muerte de Lázaro, se va a dar cuenta que Lázaro murió el mismo día. Y el mismo día, obviamente murió ese día, y ese mismo día lo enterraron. Ese muchacho no está diciendo, mi papá está allá en la vela, fíjate en la funeral, la hermosa la tienen allá. Y Señor, déjame que la entierre. Y Jesús, no, deja que lo tiren entre sus muertos. No está diciendo eso. Aquí hay un interés de por medio. Cuando el joven dice, deja que entierre a mi padre, está diciendo esto. Deja que mi padre muera, me herede, entonces yo puedo seguirte. Porque cuando el padre moría, heredaba a sus hijos. A ver, ¿cuántos no sabían eso? O ya lo saben. Está diciendo, mira, Jesús, mira, está bueno que me... Yo te quiero seguir, hombre. Yo te amo. Pero uy, esperemos que este señor se muera. Y si el hombre vivió 80, 90 años, 100 años, espérate que se muera. Cuando se muera y me pase el billetillo, entonces sí estoy dispuesto a seguirle. Porque eso demuestra el segundo interés que muchos tenemos. Y es que seguimos a Jesús, pero tenemos intereses económicos. No podemos negar que muchas veces no seguimos a Jesús, no nos arrepentimos, porque el mayor interés en la vida es dinero. ¿Podemos ser honestos? Hay gente que todo es billete, todo es dinero. Y esas personas están aquí, hermanos, representadas por este hombre que, hermanos, el Señor le dice, sígueme. Ahora, la respuesta de este hombre es que sí está dispuesto, sí voy a ir, pero primero el billete. Sí está bueno, voy a servir, pero primero es el negocio. Primero, ¿yo cómo voy a cerrar la tienda? Mira, aquí hay una señora que no cerraba la tienda. Y yo tampoco le digo que la cierre porque yo tampoco le doy de comer. Eso le gusta que le diga. Bueno, la señora tuvo tienda, nunca venía el domingo por la tienda. Está bien, yo soy un buen pastor, hermano. Yo no me ando metido en pleito. Hay pastores bien yucas. No, vaya las margaritas. Perdón, sí, no, el del Mauricio, ese no le anda magando. El tipo le mete un escopetazo en el pecho, le guste o no le guste. No, a mí sí me he vuelto bien amoroso, bien tranquilo, soy yo. Vea, hermanos. Yo soy un amor. Yo nunca le dije cierra. Yo para qué andar de metido ahí. Hay que le diga adiós. La cosa que la tienda al final dice, pastor, que no da. Ay, hermano, oremos, pedimos a Dios que mande clientes. Pues es la labor del pastor, de animar, hermana, siga adelante, luche, no sirve por dentro, cierre. Y al final dijo, pastor, fíjate, no aguanto, voy a cerrarme. Mire, hoy que ha cerrado, sigue comiendo, hermano. Yo no digo que cierre, es un ejemplo. El pastor dijo, yo no he dicho nada. Si usted de verdad quiere seguir a Jesús, va a hacer todo lo necesario por seguirlo como Él pide que lo sigamos. Si usted no quiere, van a poner un montón de cosas. Ese es como el que no se quiere casar, que no tengo casa, que no tengo la edad, el que no tengo, deje tontería. El que si quiere casar, se case, el que no, no. Ay, qué duro. Se soy ahorita. Ah, ese es el volado. Que mire, hay que pedir dirección y todos manoseando. ¿Qué es dirección? Haga lo que tiene que hacer. La Biblia dice, es mejor casarse que estarse quemando. No, que yo quiero tener una cocinita, que quiero tener una casita, que una camita de esas, puras excusas. Cuando alguien se quiere casar, lo hace y ya. ¿Cuánto fuimos así, hermanos? Le dimos con todo, va. La cama era un cartón, hermano. La cocina, tres ladrillos, calavera. Pues si tanta mentira. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Tanta excusa. Que no hay camisa de mi talla. Que a mí la líder no me ha dicho nada. Que estoy esperando que me digan. No, el que quiere hacerlo hace. La verdad que hay otros intereses. Y el interés de este hombre era económico. Él no estaba dispuesto a dejar esa herencia por seguir a Jesús. Por eso la Biblia dice que hay gente que oye la palabra, pero los espinos ahogan la palabra. Jesús explicó que los espinos son los afanes y las riquezas de este mundo que no hacen que la palabra tenga su resultado. ¿Quiere un buen año? ¿Quiere un buen año, un feliz año? El segundo obstáculo es las riquezas. ¿Cuál fue el primer obstáculo? Ay, Dios guarde, ya se fueron. Segundo obstáculo, las riquezas. Las riquezas, hermanos, son otro obstáculo que impide que mucha gente realmente busque al Señor. Y sabe, hermano, perdón con lo que dije de los casados, pero voy a ser muy franco. La respuesta de Jesús fue bien dura. Vea la respuesta de Jesús en el verso 60, por favor. ¿Qué dijo Jesús ante este muchacho tan buena gente? ¿Qué dijo Jesús? Deja que los muertos, que dice, entierren a sus muertos, y tú ve, ¿y qué dice? ¿Sabe? Quizás si yo hubiera sido Jesús, de hecho, hermano, no puedo servir, fíjate, no puedo servir, hermano, porque fíjate, mi papá está bien mal de salud, y, ay, hermano, no, no sirva, váyase para su casa, mejor. Mire, pastor, fíjate que yo no puedo servir porque tal cosa. De verdad, hermano, está bueno, hermana. Ah, Dios conoce su corazón, hermana. Ay, lo hace cuando puede. Mire, fíjate que no pudiera ganar almas, pastor, porque fíjate que el sol me hace daño. Uy, hermana, no, me quedas en su casita. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús en términos salvadoreños? Deja que los que no conocen a Dios se sigan interesando en lo que les importa, pero tú interésate por seguirme a mí. La gente que está muerta espiritualmente tiene otros intereses. Dejemos que ellos se interesen por lo que les interesa y nosotros interesémonos por seguir a Jesús todos los días de nuestra vida. Denle un fuerte aplauso a Dios si quiere. Amén. Sí, que fíjate que una persona que solo en el mar vive, pues sí, no conoce a Dios. Los muertos tienen sus propios intereses. Deja que los muertos se interesen en el dinero, pero tú ven y sígueme. Jesús dijo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y quiero decir algo respecto a eso. El Señor me dijo a mí un día de estos, porque yo estoy metido en unos rollos financieros. ¿Sabe qué me dijo Dios? No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Porque has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas. Porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y esto lo pudimos comprobar hoy para el aguinaldo. No voy a preguntar a cuánto le dio un aguinaldo, hermano. Pero ese aguinaldo agarró alas como alas de águila. A ver, ¿nos pasó eso o no nos pasó? Usted bien contento con el billete, a 200, 30 de dinero, o 300, 200 pesos. Usted, la cartera bien pupusuda, va bien en el bus, para tocársela en el bus. Y otras en la caja fuerte, ¿verdad? En la bóveda. Billetuda. Ey, paréntesis, qué bien se siente andar dinero. Pero qué yuca es cuando se gasta, hermano. Y usted que, mira, pero ya que está de nuevo Aguinaldo, fíjate que hay comprado de qué, más. Fíjate que el niño, más. Ya vino de la luz, más. Y mira que le vemos en la tienda, ya andamos libro, más. Anda, compró otro libro. Y después, hermano. Oiga, la hermana está en coro, ¿eh? Nada de nada. Esta canción no dice nada, de nada, de nada. Vamos, después, y el billete que se hizo, a saber qué es. ¿Y sabe, hermano, que en una enfermedad se puede ir todos sus ahorros? Que en un accidente usted puede perder todo su dinero. Que usted lo pueden asaltar y de repente tener y después no tener. Vamos, pero por eso la Biblia dice, no ponga sus ojos en las riquezas. Yo no digo que no trabaje, ahorre, invierta, escúcheme, invierta. Disfrute, pero no ponga al dinero encima de Dios, porque cuando el dinero falta, Dios siempre suple nuestras necesidades. Cuando el dinero falta, Dios siempre suple. Deje que los muertos se interesen en las cosas de los muertos, pero usted interésese por las cosas de Dios. Si usted va a la universidad, claro, hay gente que en la universidad se dedican a la universidad y son muy buenos estudiantes, pero usted primero es Dios. Yo tengo 3 carreras, 2 universitarias, y yo nunca he dejado a Dios. Soy ingeniero industrial, soy licenciado en teología, y tengo el título de pastor o el diploma de pastor. Cada carrera me ha costado 5 o 6 años. Porque si quiere que hablemos de títulos, hablemos de títulos. Y yo nunca he dejado a Dios por un estudio. ¡Ay, qué la U! Bueno, deje que los muertos se interesen en las cosas de los muertos, pero usted interésese por las cosas de Dios. Y sabe, para gloria de Dios le digo, a mí el primer empleo que tuve fue en St. Jacques, ganando $1,200 hace años, muchos años atrás. ¿Sabe? A mí me llamaron a la casa. Yo estaba, mi mamá es testigo, yo estaba de rodillas orando un día lunes, antes ayunaba todos los lunes, y de rodillas, mamá dice, me toca el cuarto, mira, ahí te llaman, ¿quién? No sé, y llamo, y contesto, y le digo, sí, mire usted, Giovanni, vaya, sí, mire, queremos entrevistarlo. ¿Y quién le dio mi número? Nosotros pedimos la base a la universidad, usted se graduó, y ahí está en toda la base de los estudiantes, y lo hemos seleccionado a usted para que venga a una entrevista, porque antes existía Tecoloco, ¿se acuerda de Tecoloco? Ya estamos viejos, hermano. De Tecoloco me hablaron, me hizo una entrevista, fui unos exámenes psicológicos, espaciales, matemáticos, y cuando me entrevistó el ingeniero Umaña, y vio mis exámenes, miren, me dice, mire ingeniero, usted tiene una gran imaginación espacial, me dijo. Y yo, quizá, mire, aquí veo que a usted le encanta leer, me dijo, mentira, yo ni el diario leía. Sí, algunos libros he leído. Porque Dios honra a los que le honran y menosprecia a los que lo tienen en poco. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a su Dios, si así quiere. El reto es no afanarnos por las cosas terrenales y darle una prioridad este año a las cosas de Dios. Lo así con respeto. La gente que este año se dedicó a su dinero, yo no lo veo más prósperos. Con respeto, porque si eso funciona... Si eso funciona, pues a mí me gustaría ver que funcione. Yo no veo que la gente se quede al negocio, no los veo más ricos. Los veo normales. Pero también los que pasamos aquí, ¿estamos bien o no? O sea, bueno, antes me daba pena decir esto, pero lo voy a decir con mucha franqueza. Yo sé que hay gente en necesidad, por supuesto. Y si usted está en necesidad, busque a Dios, que Dios lo va a sacar de esa necesidad. Porque Dios ha prometido levantar al pobre del polvo y sentarlo en lugares de reyes. Pero que haya gente necesitada en la iglesia, no me va a callar la boca para decirle que hay gente que hemos prosperado en este lugar. Hay gente que nos ha ido bien por buscar a Dios. Hay cosas que Dios nos ha dado que jamás hubiéramos comprado con nuestro propio dinero y nuestro propio sacrificio. cosa que la gente nos ha regalado. Ahora, el llamado a Jesús no es por la comodidad, pero la riqueza es un obstáculo para un feliz año nuevo. Terminemos, hermanos, porque ya los veo así muy enojados. Verso 61. Entonces también dijo otro. Ese es el último. Te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están ¿a dónde? Ok. Aquí tenemos una persona que quiere seguir a Jesús. Mire qué interesante. Este está dispuesto a dejar la comodidad. Hello. Te voy a seguir. Y ya escuchó que las zorras tienen guarida y las ha venido. Pero Jesús no, ya escuchó eso. Ya escuchó lo del dinero, ya escuchó. A este no le importa el dinero. A este no le importa la comodidad. Dice, te seguiré, pero solo te pido que me permitas despedirme de mi familia. ¿Qué pasaba en este hombre? Bueno, no quería seguir a Jesús inmediatamente porque quería ir a su casa y despedirse de su mamá, de su papá. Esto nos habla de las relaciones personales. Muchas veces nosotros tenemos un corazón dividido. Yo sé que debo servir a Dios, yo sé que estoy fallándole con Chepe, pero es que Chepe lo amo tanto. Algún día Chepe se va a convertir, ahorita es un hijo del diablo, pero algún día el Señor lo va a tocar, pero, me anosea toda, yo me siento mal, pero es que yo amo al Señor, pero también a Chepe. Hay gente que está con el corazón dividido. Es la última vez que le escribo. Déjeme mandarle un WhatsApp hoy diciéndole, mi vida, feliz año nuevo. El pastor habló de vos. El último beso, el último trago, la última fiesta, la última movidita, la última. Solo déjame que le la trompeo en la noche, solo hoy, Señor. Ya mañana el primero me entrego. Solo hoy déjame bailar el que dejó la vaca vieja, una buena suegra. Solo hoy, Señor. ¿Cómo es esa? A ver, pastor. Solo hoy. ¿Sabe cuál es el problema de ese tipo de gente? Que toda la vida se vive despidiendo y nunca termina de despedirse. ¿Qué relación personal no lo deja usted entregarse al Señor? ¿Qué relación incorrecta no lo deja entregarse al Señor? Porque aquí hay de todo, hermano. Aquí hay de todo. Haciendo el sermón, yo pensaba en la gente que tiene amante. Porque yo tampoco seré ignorante que aquí todos son santos. Aquí más de alguno tiene su movida. Mire, y no señalo porque a uno dice, alguien tiene su movida. La gente, a mí me señalo. No, alguien tiene su movida. ¿Por qué no deja al amante, pues? ¿Por qué, pues? Porque tu corazón está dividido en la iglesia de Dios. Pero el tercer obstáculo para un feliz año nuevo es el corazón dividido. La Biblia dice, oh almas adúlteras, ustedes no han leído que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ninguno pues que sea amigo del mundo pues, se constituye en enemigo de Dios. Pero estamos divididos con su cherada de más noche. Estamos divididos. Es que dejar a la barriada, es que dejar a los bichos, es que mira en la esquina se pasa bien, bo, y cómo no voy a salir hoy en la noche, puchica, si yo no soy un abuelo, hombre. Estás pensando en tus amigotes, en tus amigotas, y estás aquí también. Es este obstáculo, nunca te has definido. Siempre un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ese ha sido tu problema. ¿Quieres un año nuevo? Entonces arregla ese corazón dividido. Siempre la misma cosa. Todos es lo mismo. Deja que me despida. Deja que me despida. Tiene 40 años. 40 años de quererse despedir y nunca se despide, hombre. Mi hermano. Las cosas difíciles, como quiera que se diga, siempre son difíciles. Por ejemplo, cuando usted da la noticia que alguien murió, por más que lo diga, es una mala noticia. Cuando usted acabe con una relación, nadie le va a poner cara de alegría, es que toda una mala noticia, es mala noticia. La diga como la diga. Así que ese hombre dijo, deja que me despida. Ahora, vamos a ver la respuesta de Jesús. Verso 62, respuesta de Jesús. Jesús le dijo, a ver qué dice, ninguno, o sea, nadie, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, ¿qué dice ahí? Es apto. Ok, ¿qué dijo Jesús? Sí, mira, yo te entiendo, fíjate que tienes razón, va. Es que no es tan fácil cortar un amante. No, yo te entiendo. No, eso es duro. Mira, está bueno. Te voy a esperar que la cortes para que vengas. Porque yo entiendo. Hay muchas cosas que te vinculan a ella. Yo no soy insensible. Yo te entiendo. No, Jesús dijo, mira. Mira, pajarito. Si de verdad quieres perdón de pecados y arrepentimiento, no cometas el error de los campesinos chuecos y torcidos. Ningún campesino bueno pone su mano en el arado y mira hacia atrás. Así uno que pone la mano en el evangelio y mira hacia atrás es apto de entrar en el reino de los cielos. Los corazones divididos no son aptos para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque esa división en el corazón solo demuestra que no hay una fe verdadera. Termino diciendo, la cuestión de estas tres personas era solo una. Su fe no era verdadera. Realmente no querían a Jesús. Cuando alguien quiere algo, hace todo por obtenerlo, ¿o no? Cuando alguien de verdad quiere algo, no le importa el precio, lo paga. No pone excusas, ¿no? Primero entierro a mis padres, primero me despido, no quiero estar incómodo, ¿no? El que quiere lo hace, hermano. La gente que de verdad está arrepentida y quiere un buen año, esa gente no le importa la incomodidad. Esa gente no pone en primer lugar las riquezas. Esa gente no tiene el corazón dividido. Ellos realmente no buscaban perdón de pecados. Ellos no buscaban la vida eterna. Ellos solo buscaban su realización personal. Y le hago una pregunta. Es una buena pregunta para este año nuevo. ¿Qué está buscando usted esta noche en la iglesia? ¿Un sermón que lo motive, que lo haga sentir bien? Que le diga, sí, hermano, yo lo entiendo, sí, yo comprendo, hermano, sí, todos somos humanos. ¿O está buscando el perdón de sus pecados y la vida eterna? Si usted lo que busca es perdón de pecados y vida eterna, nada lo va a detener de hacer lo que Dios le está pidiendo. Si quiere un feliz año nuevo, hay que vencer esos obstáculos. ¿Cuál es el primer obstáculo? ¿El segundo obstáculo? ¿Y el tercero? Un corazón dividido. Tres obstáculos a superar para tener un feliz año nuevo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te amo.